Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0, un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones.
Nos encontramos con Lidia Gazabán, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la UDELAR, Uruguay. Participó del programa ejecutivo en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, del programa ejecutivo en Marketing Digital de la Universidad Austral también en mayo de 2017, y del diplomado en el INCAE Business School en Costa Rica, en el Instituto Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones Empresariales, este promovido por la OIT y la OIM. Buenos días, Lidia, un gusto contar contigo, gerenta general de la Cámara de Zona Franca y del Uruguay, y contact point de la prestigiosa Organización Mundial de Zona Franca, World Free Zone Organization, así como representante ante la Asociación de Zona Franca de las Américas por la Cámara de Zona Francas en las sesiones regulares.
Muchísimas Lidia, gracias, Juan. Buen día, encantada.
Encantado, Lidia. De hecho, un gusto contar contigo en el podcast de Logística Disruptiva. Lidia, ¿cómo llegaste a la Cámara de Zonas Francas y a ser CEO o gerente general de tan prestigiosa cámara que aglomera usuarios y desarrolladores de una de las principales actividades o sectores del país? Te diría hoy el principal sector del país.
Sí, exacto. Es un sector muy pujante para la economía de nuestro país y bueno, fue un proceso que se fue dando naturalmente a lo largo de mi carrera laboral. Yo soy profesional en lo que es la rama del derecho, como bien decías, y después me fui orientando hacia lo que es todo el área de comunicación interna en las organizaciones, lo que es el marketing digital. Y bueno, hace varios años, ya más de 10 años que estoy en la Cámara, surgió un llamado para ocupar el cargo. En realidad comencé como gerente de relaciones institucionales dentro de la Cámara de Zonas Francas y bueno, a lo largo de los años luego llegué a lo que es la gerencia general, ocupando este puesto súper desafiante en todo sentido, no solo por el sector al cual representamos, sino también por los grandes directivos a los cuales en su momento comencé a reportar siendo súper joven y bueno, haciendo una carrera interna dentro de la Cámara que bueno, me permitió aprender muchísimo de lo que es el régimen de zonas francas en el Uruguay, también a nivel LATAM y también a nivel internacional, ¿no? Como contact point de la Organización Mundial de Zonas Francas.
Lidia, Uruguay no es un país fácil, lo sabemos, en el sentido de que obviamente como país pequeño, inserto en el mundo. Y en particular, ¿cómo es hoy en día gestionar una cámara donde las comunicaciones, las cámaras empresariales, ¿cómo te sientes desarrollando la misma y en qué te has apoyado para llevar adelante el desempeño como gerente general de la misma?
Es algo que se va aprendiendo todos los días porque los problemas o las cuestiones que surgen no son todas iguales ni tienen la misma complejidad. Entonces, para cada tema hay una manera distinta de prepararse, de reaccionar o de cómo tratar los medios, las redes sociales. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que aprendimos muchísimo en el programa ILGO que hicimos en INCAE con otros gerentes de cámaras empresariales, de cúpulas empresariales de distintos países de Latinoamérica. Y justamente aprendimos lo que es la gestión de las cámaras y estas organizaciones empresariales, ya sea de distintos sectores o rubros de actividad, pero justamente nos entrenaban, nos formaron en cómo manejar los distintos temas que van surgiendo, temas que uno a veces no tiene el scope y van, explota, como se dice, explota un tema, estalla un desafío nuevo que hay que backupear, que hay que prepararse y como cámara siempre hay que respaldarse obviamente en asesores profesionales, en lo que defina la directiva, en una buena agencia de medios que siempre nos respalde. Entonces, bueno, hacer confluir todos esos frentes hacia lo que la cámara decía que es lo mejor y siempre manteniendo una buena reputación, siempre cuidando lo que son los objetivos y las necesidades de los socios, que en realidad es el principal activo de todas las cámaras, es justamente cubrir esas necesidades y esos temas que nos plantean, nos acercan los socios, a los cuales siempre hay que escuchar y bueno, confluir en lo que sea lo mejor y lo más positivo para lo que es el sector de actividad.
Tengo una pregunta tal vez un poco, digamos, desafiante. En la Cámara de Zonas Francas confluyen desarrolladores, estos son los administradores de las zonas francas, así como los usuarios, que son los clientes, y a veces pueden tener intereses distintos o distintas visiones. ¿Cómo amalgamas y compatibilizas muchas veces visiones de los mismos? ¿Cómo se ha dado eso en la Cámara de Zonas Francas del Uruguay bajo tu liderazgo como CEO y, bueno, y en el directorio de la misma?
Creo que un aspecto fundamental es ser flexibles siempre, ¿no? Tener una cintura importante, saber moverse en todas las cuestiones que aquejan o que se presentan. Entonces, bueno, no siempre hay unanimidad, quizás en ciertos temas que se nos plantean, pero sí tratamos por lo general de que haya consenso y de esa manera nos vamos moviendo. Pero siempre con un aspecto positivo, una mirada positiva de los temas, cómo abordarlos, y desde ya siempre muchísimo respeto internamente, si bien son todos competidores y todos tienen sus propios temas, ya sea de comerciales, de venta, de lo que fuera, de promoción de cada una de esas zonas francas, pero siempre con muchísimo respeto y cuidado de lo que es el sector y el régimen de zonas francas. Así que la verdad que ha sido un proceso muy bueno, muy positivo siempre, del cual he aprendido muchísimo, pero si tuviera que decirte, bueno, ¿qué aspecto fundamental? Sí, en estos think tanks o organizaciones empresariales o cámaras empresariales o los distintos grupos que se forman, no solo en referencia a la Cámara de Zona Franca, sino en general a estos grupos de actividad, siempre es importante para mí mantener eso, una flexibilidad importante, una cintura, saber moverse y, como te decía antes, el respeto mutuo a la hora de tomar decisiones y hacer foco en distintas cuestiones.
Excelente, Lidia. Creo que eso es un gran desafío, ¿no? El compatibilizar muchas veces,
Sin
no sé
duda.
si intereses encontrados cuando en realidad no son intereses encontrados, sino convergentes, ¿no? Muchas veces se habla hoy en día de la convergencia, especialmente en un momento de divergencia, perdón, de disrupción. Uno de los activos que yo siempre digo, y también tú sabes bien que a mí me ha tocado integrar la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas, actualmente la Junta Directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Las zonas francas no
Exacto.
pararon un minuto durante la pandemia, y eso creo que ha sido bien importante. Y pasos que has dado, por ejemplo, que se han dado en las zonas francas uruguayas, como es el teletrabajo en las zonas francas, que hoy es permitido y que, digamos, ha sido, digamos, un factor de retención, digamos, de clientes que si no, no es que vayan a territorio doméstico a trabajar, se van directamente a otros países, ¿no? Y frente a
Sin
ello,
duda.
sí, dale.
Sin duda, la verdad que las zonas francas han demostrado una vez más ser esas plataformas consolidadas que han mantenido esa capacidad dinamizadora de la economía y justamente han paliado muchísimo el post pandemia y bueno, y ni que hablar con esa flexibilización en cuanto a poder teletrabajar. Pero sí, una vez más, no solo los números reportan lo positivo de lo que es el sector zonas francas en nuestro país en particular, sino que también estas plataformas consolidadas con este marco jurídico, con esta seguridad jurídica, una vez más han demostrado justamente ser esos motores exitosos que han sabido paliar distintas situaciones y ni que hablar cuando se presentó la pandemia, ¿no? Comparás los datos de la economía, digamos, de las zonas francas comparado con el resto de la economía y sin duda los datos hablan por sí solos.
Lidia, las zonas francas a partir del 2024 tienen, bueno, ya lo son hoy en día, ya representan el principal sector exportador del Uruguay, si tomamos el concentrado de bebidas proveniente de Zona Franca de Colonia, La celulosa, y, bueno, y sin considerar los servicios, solo tomando estos productos, ya hoy en día prácticamente están en la pole position o entre los dos, tres primeros productos de exportación del Uruguay. Pero en 2024, con el advenimiento de la nueva planta de celulosa UPM2, ya sin duda pasará a ser el principal sector de exportador del país y, digamos, se estima o se proyecta que llegará al 7% de, digamos, su incidencia en la economía. ¿Cómo ves el desafío de las zonas francas a futuro? ¿Cuál debería ser su aporte? ¿Cómo pensás, digamos, las zonas francas, digamos, en el próximo, que ya estamos muy cerca, en la segunda mitad de la década 2020, pensándolo en el 2025, 2030?
Sin duda que el desafío es permanente, Juan, vos bien lo sabés por integrar distintos comités y la directiva, el board en la World Free Zone Organization. Son temas que se hablan y se dialogan en común en todas las zonas francas, no solo en Uruguay, sino a nivel LATAM y también a nivel internacional, lo que es el permanente desafío de justamente ser competitivos, mantenerse en el highlight a nivel mundial, sin duda lo que es la innovación, la permanente capacitación, las zonas francas nuestras, después si quieren les envío datos súper interesantes para analizar lo que siempre recalcamos es lo que es la formación, esa capacitación, lo que son los idiomas, el empleo por género, emplean muchísima mano de obra del sector femenino. Así que la verdad que es un desafío permanente en cuanto a lo que es los datos de la economía y mantenerse vigentes, ¿no? Porque obviamente hay muchísima competencia y Uruguay tiene que estar preparado para recibir esas inversiones, no solo salir a buscarlas, sino que estar preparado y con las condiciones dadas para que esas empresas se puedan instalar y desarrollar sus actividades dentro de nuestras zonas francas, seguir agilizando los procesos, los distintos step by step que tiene que seguir una empresa a la hora de instalarse en Uruguay. Entonces, que todos esos step by step, como te decía, sean cada vez más fluidos. Obviamente tratar de eliminar temas burocráticos o reducirlos al mínimo y bueno, que esos procesos, esas habilitaciones, esas autorizaciones sigan manteniéndose no solo en un nivel rápido para que esos negocios se puedan concretar e instalar acá en nuestras zonas francas y esperemos que los datos y las cifras del próximo censo que está por ser publicado sigan siendo positivos, como vos mencionabas, y bueno, y nuestra economía y las zonas francas sigan siendo este motor tan importante y dinamizador de nuestra economía y que siga obviamente en aumento y se siga proyectando en alza hacia el futuro. Y un poco eso es lo que queremos proyectar y contar. Quizás me estoy adelantando un poquito. En
Todo tuyo.
octubre vamos a estar realizando nuestro evento aniversario del centenario de las zonas francas, justamente para brindar una mirada hacia el futuro del régimen y los aportes al Uruguay en los años venideros de justamente de este sector que son las zonas francas de nuestro país.
Bueno, tú te acabas de decir 1923, 2023, 100 años, un año de celebración. Y para cerrar en un minutito, Lidia, esa celebración, las zonas francas va a estar celebrando, dicho esto, que en 1923, con el cierre de la Plaza de Toros en Colonia, los visionarios que ha tenido este país, ese integrador, que esos líderes integradores que han tenido este país, tuvieron la idea de que para la gente no poder perder el empleo, en un momento que hay que pensar en el futuro del trabajo, pensaron que ese futuro del trabajo no era dejar los desempleados, sino reconvertir a los trabajadores y los reconvirtieron a trabajadores de zonas francas en 1923 con Zona Franca de Colonia y Zona Franca de Nueva Palmira. ¿Qué tiene pensada la Cámara de Zonas Francas para este 1923-2023 en esta política de Estado de las zonas francas?
La verdad que es un hito muy importante, no solo para nuestro sector, sino que para el país. Justamente mostrar a la población y contarles y explicarles qué es lo que pasa dentro de las zonas francas, contarle a futuro qué es lo que proyectamos y qué es lo que se espera. Y vamos a estar realizando un evento conmemorativo y además, como te decía, es una mirada hacia el futuro, es una proyección de cómo nos vemos el propio sector hacia el futuro y qué es lo que esperamos. En el Salón de los Pasos Perdidos, en el Parlamento, nuestro vocero o speaker invitado va a ser el economista Ignacio Munjo, experto que todos lo conocemos muy bien y que ya nos ha acompañado en otras instancias. Y bueno, esta vez dándole una mirada, como te mencionaba, hacia lo que se viene, hacia lo que esperamos como sector de actividad de tanta importancia. Y bueno, contarle un poco los nuevos datos y desde ya él va a sacar como una foto de lo que sucede ahora y cómo nos proyectamos hacia adelante, hacia el 2035. Y bueno, eso es un poquito el trabajo que estamos haciendo internamente para luego poder proyectarlo, contarlo y que no solo los legisladores, sino que toda la población, todas las personas que participen y que estén invitadas y bueno, y aquellos que puedan leer y informarse sobre el tema, aprendan un poco más y contarles justamente qué es lo que pasa dentro de las zonas francas, cómo nos proyectamos, cómo nos queremos ver y cómo esperamos que esto siga siendo la clave del éxito que nos ha mantenido tan vigentes hasta ahora y bueno, y cómo queremos seguir manteniéndonos tan vigentes.